Caracol Podcast presenta.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado en el campo del bolero es Marco Antonio Muñiz, mexicano él, barítono, pero también de tonos graves en su voz. Tenía realmente una escala musical en sus tonos de voz, don Marco Antonio Muñiz, que integró a un célebre trío, los Tres Haces. Pero aquí es como solista. Que murmuren, Marco Antonio Muñiz. Muy bien. Buen Martín, buenas tardes, hombre. Preparándonos para una jornada que está hoy atiborrada de fútbol, de Copa Libertadores, Copa Suramericana, equipo colombiano comprometido el Deportes Tolima en su visita a Talleres de Córdoba. Y, por supuesto, lo que está pasando en este momento en la Liga Inglesa, porque Martín iba perdiendo el Manchester United en el minuto 90, 2-1 con Leicester. Si el resultado se mantuvo, se consolidó campeón el Manchester City. ¿Es así?
Sí, es campeón el Manchester City. Buenas tardes. Sí, perdió. Sí. Perdió con el Leicester, 2-1, Hernán. Sí. Así que eso, pues Martín, se ha dado, sí.
Ese tipo de resultados demuestra que en la Liga Inglesa uno que parece que no es, le puede ganar a uno que es. Es decir, hoy sí, lo lógico era que ganara el Manchester United. Bueno, ganó el Leicester. O sea que es una liga muy competitiva realmente, ¿no? Cualquiera le gana a cualquiera.
Sí, es cierto. Es el, pues digamos que varía un poco más, ¿no? No hay tanta hegemonía. Sí. No hay un dominio despótico de algún equipo o de dos, no. Y bueno, y el City campeón entonces, Hernán, el Manchester United sí, no pudo con el Leicester se consolida en posiciones de Champions.
Qué bien. Bueno, Martín, el numeral, por favor.
Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, tenemos en la Liga Inglesa ahorita a las 2:15, Southampton Crystal Palace. Perdón, tenemos Martín, Levante Barcelona, pero a las 3 de la tarde. Y tenemos juegos de Copa Libertadores. Táchira Internacional de Brasil, Barcelona de Ecuador visita Strongers, Santos Boca a las 5, Sporting Cristal Racing a las 7:30, Unión La Calera Flamengo, 7:30, Independiente del Valle, Palmeiras, y en la Liga Suramericana, como les hemos dicho, Talleres de Córdoba recibe a Deportes Tolima a las 7:30. Por esa razón el numeral es, ¿podrá el Tolima ser el primer equipo que gane como visitante en estas copas, Martín?
Sí, ok. Pues el Tolima enfrenta un difícil Talleres, favorito para este partido, con colombianos como Rafael Pérez, el central que fuera del Junior, y estaba Loyes, el que fuera extremo derecho de la Equidad, jugador cartagenero, que ha venido muy bien, además un extremo con gol, muchas asistencias. El Tolima iría con Montero, Castrillón, Narváez, Sergio Mosquera y Balanta, Ríos Trujillo, volantes de marca, Miranda, Campas, Estupiñán, y adelante el paraguayo Ramírez.
Campas es el jugador del partido de hoy, vamos a ver. En ese Talleres de Córdoba jugaste hace poco, jugó Dairo Moreno, que era sí, el tercer colombiano.
Sí, bueno, es cierto, tiene un muy buen jugador ahí, Fragapane y Auski, uno que jugó en River, un extremo, excelente jugador.
Bueno, este momento es como para temperar un poco, hombre, porque la situación está muy complicada. La situación social, económica, todo lo que quieran, muy complicada. Y entre todos, pues tenemos que sacar esto adelante. Si los líderes no son capaces, pues habrá que buscar un líder, Martín.
Sí, claro. No, pero que ¿cierto? El gobierno oiga de verdad, pues porque le han cerrado las puertas demasiado tiempo y llega un momento donde hay una explosión, sí, hay un estallido de la gente que no soporta y todo lo ha acelerado, además, bueno, una situación crítica desde hace rato y lo acelera la pandemia, pues hombre, que el gobierno escuche a los verdaderos líderes en los barrios, los líderes sociales en los diferentes territorios, Martín, entre otras cosas, han asesinado a muchos y todavía hay unos luchando por sus regiones.
Acabo de oír un señor que tiene razón. Dice, hombre, ¿por qué en el Coliseo del Pueblo en Cali no se reúnen los líderes de las distintas fracciones o facciones, como lo quieran llamar, y identificarlos y decirle, bueno, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es su reclamo? Porque es que en este momento tenemos y no tenemos. Bueno, Martín, César Aguirre, desde los Países Bajos. Oye, bueno, estamos hablando de la antigua Holanda, pues, por decir algo, ¿no? Dice, sí. Hombre, en Holanda hay la posibilidad que los equipos aficionados incorporen mujeres en las filas de los equipos de varones. ¿Creen ustedes que algo así se puede algún día implementar en el fútbol mundial? Yo le diría que veo difícil eso, Martín.
Pero sí, puede ser en un futuro. Ahora, en América,
pero muy lejano.
Eso sí que está lejos. Sí. Está muy, muy lejano, pues viendo. Ahora, puede ser, el fútbol puede ser femenino, puede ser masculino y mixto. O sea, más adelante, no sé.
Así es, estaríamos América, hablando de fútbol mixto. Sí. Porque el fútbol, sí, claro, femenino ya también tiene sus competencias avaladas, sí, por la, claro, FIFA. Y el fútbol masculino también. Podría ser un, claro, fútbol mixto, pero no sé. Martín, yo no.
Por ahora en América, muy... sí. En Europa está más cerca y de hecho nos lo está contando nuestro corresponsal, pero sí, pero pues sí, uno lo ve lejano en América, tal como están las cosas.
Pero mira, el fútbol es amplio. Mira, en el Nápoles de Italia tenemos arquero en el equipo profesional, David Ospina, y tenemos también portera colombiana en el equipo del Nápoles, pues en el equipo femenino, okay, del Nápoles.
Dos en este momento. Por allá. Sí. Hernán, en este momento, pues se hablaba de la lesión de Ospina, está en el banco, Meret es el titular, en Napoli 0, Udinese 0. Eso es buena noticia, ya en el banco, ya está disponible para selección. Claro. Ospina está en este momento, bueno, se terminó Osasuna 3, Cádiz 2, y en el fútbol español, Elche 0 contra Alavés 1. Gol de Alavés y Levante Barcelona a las 3. En Elche es titular Elivelton Palacios. No está Mojica.
Mojica, bueno.
No está.
Nicolás Benavides, ¿cuáles son los números más extraños utilizados por futbolistas que no tienen nada que ver con el puesto? Sí, tiene razón, porque antes el 2 era el marcador central, el 3 era el lateral izquierdo, el 4 el derecho, el centro medio el 5, en fin.
Pero si sí, vos te acordás, dice, Hernán, sí, que por ejemplo para los brasileños el 6 era el lateral izquierdo, pero para los argentinos, exacto, el 6 era el stopper, pero para nosotros el 6 era el volante de marca. O sea, dependía, sí, también, sí, claro, ¿no? Por ejemplo, para los argentinos el 4 es el lateral derecho, pero para los brasileños el 2 es el lateral derecho.
Exacto.
Para nosotros, ¿y cierto?
Nosotros, pero para nosotros, Martín, el 9 era el centro delantero, ese era.
Sí, para todos. No, no, el 9. No, el 9 sí es en todo lado. Ahora, sí variaba mucho eso, porque vos decís el número 6 de Brasil, por ejemplo, Junior, lateral izquierdo, y era el 6.
Exactamente.
Seis. ¿Me entendés? Pero bueno, la pregunta es buena porque sí, números como muy raros para una posición o para. Sí, un jugador, números,
ejemplo,
que no son comunes.
Él manda estos que son ciertos. Diego Forlán utilizó el 5. Y era delantero. Iván Zamorano en el Inter de Milán usó curiosamente el 1 más 8, era 9. Él,
ah, ¿sí?,
para no ir contra el 9, entonces él jugó con el 1 más 8.
Claro.
De manera que sí ha habido unos
Balotelli,
números rarísimos.
Balotelli quería ser el 9, pero entonces un día dijo, no, pues no podía tener el 9, entonces escogió el 45 porque lo sumaba, y así jugó, con el 45 ha jugado siempre, en el Milan, en el City, en el Inter, en todos los equipos, en el Liverpool, se puso el 45, y hay delanteros que han usado números pequeños, hay números chicos, como toquero, no me gusta utilizar esa palabra, números, bueno, chicos, sí, pero bueno, toquero, fíjate que ese jugador era un delantero y jugaba con el 2, por ejemplo. O
bueno,
un delantero de Ghana que llamaba, sí, Asamoah Gyan, jugaba con el 3 y era un delantero. Sí, era el número 3 y era delantero de Ghana, ¿te acordás?
Y Duván Vergara usa un número también,
sí,
extraño.
91.
¿No es
el 91 por el año de nacimiento. Ahora, recordemos a Alonso, Norberto Alonso, el Beto, en El Mundial del 78 jugó con el 1 porque pues era por orden alfabético. Los argentinos tenían esa costumbre. Entonces, Ardiles en el 78 jugó con el 2 y en el 82 con el 1, Ardiles.
Claro que el 1 era reservado a los arqueros, pero exacto, la reglamentación de FIFA es por orden alfabético.
No, por pero no, en, era, pero los argentinos eran los que hacían eso.
Por eso,
no, pero yo nadie más lo hacía. No. Por orden alfabético no, era una costumbre de los argentinos desde el 78. Mira que Fillol jugó con el 5, por ejemplo, Fillol.
Ah, siendo arquero.
Sí, sí. Bertoni jugó con el 4, siendo extremo derecho. Ahora, o puntero, pues, que era el de Independiente, sí. Bertoni. Pero Bertoni en Independiente jugaba con el 11. Mira, un jugador en México, el Bofo Bautista, que jugaba con el número 100, que era de Chivas.
Ah, sí, señor.
Y un caso, una locura. Un caso, una locura, Hernán, porque era un delantero marroquí que llamaba Ceruali de Aberdeen en Escocia, jugaba con el número, con el 0, era el número 0. Bueno. Y lo dejaron jugar así, a Cerual. Y Ronaldinho alguna vez jugó con el 80, porque nació en el 80, también en el Mineiro se puso el 49 un tiempo, en el Querétaro también, en honor a su mamá, pues, porque bueno, nació en el año 49, entonces se puso el 49 en el Mineiro y Querétaro. Pero pues también jugó con el 10 en el Barcelona. Pero,
bueno, cerrando pero el hoy... tema, Arcantos, Martín, me escribe, me dice, Borja Mayoral usó el 2 en el Levante y Mihajlovic en la Lazio usaba el 11 y era central. Sí, bueno. Es decir...
Eso, no, sí, claro.
Los números...
Kolarov también...
No tiene nada siendo... que ver con la posición del jugador.
Kolarov, algunas veces sí, otras no. Kolarov con el 11 también ha jugado de central o de lateral. También el caso, no, pero es que ha habido tantos casos, Hernán, con eso.
No,
mira
eso,
que Flamini jugó con el 84 por el año. También eso, tenemos el caso de Buffon,
Martín,
que jugó
creo
con
que
el
eso,
88.
No sé, puede que esté equivocado, pero yo creo que eso fue un poco tomado de la NBA, porque los equipos de baloncesto usan unos números también grandísimos, todos esos jugadores.
Sí,
siendo un quinteto.
Lizarazú. Lizarazú era un gran lateral que jugó en el Bayern Múnich y jugaba con el 69 porque él nació en ese año, que para los chinos sí, es el año del gallo. Solo pues como no, por darte un dato, pero Lizarazú sí jugó con el 69, un gran lateral, Vicente Lizarazú.
Lizarazú, que era francés, ¿no?
Sí, francés vasco, sí.
Francés vasco, perdón.
Sí,
bueno,
sí,
Martín
sí.
Torres dice, mire, Barcelona Atlético. Oyó que comentaron que Lenglet aparecía en todos los errores defensivos. Mi pregunta es, ¿qué otros jugadores tenían la fama de cometer errores que implicaron goles de su rival? Bueno, aquí hay que hacer una distinción. Un defensa puede cometer un error y convertirlo en autogol. Eso se da mucho.
Gal. Del Napoli, una jugada de Osimhen, lo intercepta el arquero de Udinese, y viene atrás Zielinski para el 1-0, vino atrás con el arco a su merced, una estrepitosa exhalación, y con un hábito tardío el Udinese para contener el ataque del Napoli, que se pone 1-0. Fue un advenimiento como de un espectro, una irrigación torrencial de talento de atrás de Zielinski, bueno, para definir, señores. Así que si había ansias, se han calmado. Ahí balbuceó un rechazo el arquero, pero se encontró con un remate segurísimo del polaco Zielinski. 1-0.
Me estaba acordando del fantasma Ballesteros. Mira que aquí escribe también rápidamente Gustavo Torres y me dice, Jorge Campos, el arquero mexicano, usaba el número 9.
Ah,
muy
bueno.
Bien. Bueno, pero volviendo a la pregunta de los defensas, Martín, generalmente en los equipos, sobre todo los de antes, se armaba un defensa veterano central y uno más joven a su lado, para complementar el tema de velocidad y de coberturas y cosas de esas. Y generalmente el veterano era el que corregía de pronto y tapaba o disimulaba los errores del juvenil. Me parece que es así, ¿o no?
Sí, pues yo sí, yo me acuerdo que de todas maneras, en la época de Revelés y Astolfo, por ejemplo, ese central Astolfo Romero, pues era muy seguro, muy buen central. Y Revelés, para adaptarse al Cali le costó, me parece, un central que venía de Bellavista, que inclusive sí. Fue de selección, pero no sé, en el Cali le costó mucho al principio con las engañifas, los amagues de los delanteros colombianos, le costaba, porque era como
que el hombre
un chifo, era como un chifonier.
Cintura, Martín.
Sí, era un chifonier completo. Así era, sí. Un bargueño, era un bargueño completo. Entonces le costó y me acuerdo que Astolfo lo ayudaba, ¿no?
Lo tranquilizó.
Sí, lo suplía a veces.
Y mira que, por ejemplo, hoy en día, en Santa Fe, por ejemplo, Torijano tiene más concepto técnico del juego y más experiencia.
Uy, qué
golazo. Y el otro muchacho Palacios, más joven y de pronto comete más errores en los movimientos, no tanto en autogoles, sino en los movimientos, ¿no?
Gal, qué golazo.
Y lo corrige el otro. ¿De quién?
No, pues del Napoli, Hernán, un gol, una locura.
Pero el mismo gol.
No, no, 2-0.
Ah, no me diga.
Claro, Hernán, una pelota en la cabecera del área y Fabián Ruiz, el español, agarra la pelota en el membrete del área, de zurda, la clava al ángulo superior derecho, invadiendo así un reducto que parecía altivo en los primeros minutos, lo tenían como una garita.
Bueno, Martín.
Bien cuidado, bien vigilado, y vino el 2-0.
Aquí Paul Muñoz, te di, Martín, grita Gal, porque si no, pierdo perdido.
Ah, ya, Gal, no, pues, Gal.
Mira, aquí me escribe Willy Gómez sobre los números. Hay temas que cogen fuerza, ¿no? Él dice, me dice, en la NBA había un jugador que actuaba con el 9 y uno de sus compañeros con el 00 en Portland.
Portland, ok.
Y Anthony, bueno, cero,
muy bien.
Doble cero. Bueno, está bien. Aporte, Martín.
Claro que sí.
Ah, que William Galas en el Arsenal.
Ah, Galas, sí, en el francés.
Usó la 10 siendo zaguero.
Ah, sí, es bueno. Okay. Muy buena. Bueno, Lothar Matthäus jugando de central en el Bayern Múnich. Él se fue bajando cada vez más como era un volante ofensivo. Él alcanzó a jugar de líbero y jugaba con el 10.
Bueno, André Felipe Sánchez, ¿qué sucede cuando Matthäus, en un mismo partido se hacen dos hat-tricks o más, dice, sean jugadores del mismo equipo o del contrario? ¿Quién se lleva el balón para la casa? Hizo tres goles,
pues
¿quién
dos.
Se lo lleva?
Pues los dos.
Sí, ¿no?
Ya ha pasado, sí, ya ha pasado. Mira, con un partido de un 7-0 que es inolvidable, un 7-0 del Barcelona al Valencia, donde en el que Suárez hizo 4 goles, Messi hizo 3 y se llevaron el balón para la casa. Un partido, Hernán, que era Empoli-Juventus 3-3, hicieron hat-trick en el Empoli, Rocky, un delantero, y Trezeguet hizo los 3 de Juventus, los 2 se llevaron la pelota. Eso
bien,
ha pasado. En Confederación, en la Copa Confederaciones, Hernán, fíjate que le ganaron los españoles a Tahiti, 10-0. Villa, el Guaje Villa y Fernando Torres hicieron cada uno 3 goles y se llevaron también el 10-0.
Y te pregunto, si en un partido un delantero hace 3 y su compañero hace 4, ¿quién se lleva el balón?
No, así como... Sí, se llevan a cada uno un balón, como pasó con Suárez y Messi. O sea, Suárez hizo 4 contra el Valencia, Messi hizo 3 contra el ese Valencia, que quedó 7-0 en Copa del Rey, y los dos se llevaron el balón para la casa.
Muy bien. Bueno, una buena noticia para el Junior de Barranquilla. Le llegó del cielo. Claro que tuvieron que hacer presión, $1.5 million, que corresponde a 7.920.000 reales. Esta plata llegó por cuando Jimmy Chará pasó de el Junior a la MLS, ¿no? Debía esa plata. Bueno, ya con el Junior cuadra caja hoy, pues.
Ah, qué buena. Hola. Sí, para Jimmy Chará, que le pues va bien, ¿no? Allá con el hermano, con Diego. Con Diego Chará, y con un delantero que estuvo en Millonarios, Dairon Asprilla.
Dairon Asprilla. Estuvo también en Bucaramanga, me parece.
Sí, creo que sí. Es un extremo, bueno, pero pues le ha ido mejor en la MLS que en Colombia.
Hola, Martín. Hay un ejercicio que hice hoy, porque muchas veces la gente dice, es que se hablan siempre de Cristiano y que de Messi, que no sé qué, y no hay más. Pero resulta que esos jugadores, el caso de Ronaldo, de Messi, de Mbappé, justifican con goles su fama. Póngale atención. En España, el goleador de la liga, faltando 3 fechas, es Messi, que tiene 28 goles. El segundo es Gerard Moreno, que tiene 21, sí. Y Luis Suárez tiene 19. Pero
Benzema
Messi,
también, ojo, Benzema 21 también. O sea, está Benzema, bueno, con Gerard Moreno, con el Moreno que era un jugador que hizo en Español. Y ahora está en Villarreal, bueno. Benzema con 21 y Luis Suárez. Pero hay un muy buen jugador, Hernán, que lleva 17, en Nesiri, que juega en el Sevilla, un marroquí. Bueno. Ha sido muy bueno lo de Nesiri también.
Pero en este momento Messi justifica pues toda la publicidad que tiene. En
lejos,
Italia,
sí.
En Italia también el caso es igual. Cristiano Ronaldo tiene 27 goles.
Claro.
Y el segundo es Lukaku.
21. Que tiene 21. Y Muriel también 21.
Y Muriel 21. Pero digo, sí. Ronaldo dice, yo soy el más popular.
Claro, claro.
El que más seguidores tengo.
Ahora.
Y el que más goles hago.
Ojo con este jugador, Hernán, también tiene 21. Blaovic, el fin de semana llegó a 21 y empató a Muriel y a Lukaku. El jugador de la Fiorentina, serbio, lo quiere toda Europa, ¿verdad? El Partizan de Belgrado. Blaovic, sí. Ojo con ese jugador.
Y ahora te digo más. Mbappé en Francia tiene 25 goles, es el líder. Y el segundo es Ben Yedder, que fue compañero de Falcao en el Mónaco, tiene 19. Todo esto para decir, Martín, que esos jugadores justifican que se hable de ellos permanentemente.
Claro, claro.
Y a lo que acabas de decir, el tercero o el cuarto en esas tablas es el que más posibilidades tiene de conseguir otro equipo. Porque la gente dice, ese que mencionaste que va con ¿cuántos goles?
Blaovic, 21.
Bueno, Blaovic para el mundo del fútbol es muy barato comparado con lo que vale Cristiano Ronaldo.
Claro, Blaovic. Entonces, Blaovic, jugador joven, además muy joven.
Entonces,
21.
Este tipo tiene más oportunidad. Pero lo que me llama
Fiorentina.
La atención, Martín, es que si uno mira las tablas de goleadores de Sudamérica, y mañana vamos a hacer el ejercicio, los goleadores de nosotros están muy lejos.
Todos. Sí, claro. Ahora, Ben Yedder, ese jugador siempre hace goles. Es un 9 zurdo que no es muy alto. Tiene 19 goles en Francia, está en el Mónaco y estuvo también en el Sevilla, hizo goles también ahí y fue un jugador muy importante del Toulouse, Ben Yedder, un 9 bajito,
bueno,
zurdo, gran definidor, de ascendencia tunecina, pero él es francés, Ben Yedder.
Hola, tengo que agradecerle a los muchachos de Fútbol Red, creo, al tiempo, no sé si fue Asensio tal vez, no, Asensio, no sé, bueno, están buscando el caso de Román.
Ah, ok.
Lo cierto de Román es que siguen esperando los resultados desde Alemania, pero muy demorado, Martín.
Sí, sí, sí.
¿Cuánto lleva Román en ese tema?
Pues lleva más de 2 meses.
A no ser que pues el DHL no funcione, pues, pero que lleguen los resultados. Pero hoy en día que hay comunicación electrónica, ¿cómo no se sabe?
Sí, está demoradísimo. Ahora, la pesquisa, pues, la búsqueda y la rigurosidad de un examen tan serio, pues, debe ser visto por varios especialistas, de verdad, por un comité.
Sí, pero puede ser que se demore tanto, pues.
Sí, sí, pero bueno, parece que sí estaba planeado que iba a ser así, no iba a ser inmediato esto para solucionarle todo a Román, ojalá que sea rápido, sí, pero...
No. Claro,
pero parece que todo sigue, el análisis está ahí, están trabajando en eso para estar muy seguros, porque
¿seguros?
Tienen que verlo, sí, tienen que hacer varios exámenes varias veces y hacerlo ver por varios especialistas y tomar simplemente la decisión.
Martín, pero valdría la pena que el cuerpo médico o el departamento, perdón, médico de Millonarios dijera, mire, este es el proceso que estamos siguiendo, la evaluación.
Cierto, cierto,
los exámenes, pues para que la gente sepa, y el mismo jugador.
Es muy
y
cierto.
La familia,
sí.
¿No?
Sí, que le. Bueno, también Martín. Comunicarle a todos, sí.
¿Cómo hizo ese Olan para conseguir equipo ya? Ola, el técnico ese que acaba de salir del Santos.
Es bueno. A mí me parece buen técnico. Muy bueno. A mí me gustan pues, los equipos de él. No le fue bien en Santos. Pues digamos, no. Puede pasar. Y va al León porque Ignacio Ambriz se fue del equipo. Un equipo que terminó pues eliminado para las finales, ¿no? O sea, lo eliminó Toluca.
En ese. Sí. Y en ese León están tres colombianos, ¿no?
Cuatro.
Tres jugadores. ¿Cuatro?
Gol. ¿No? Gal de Ocaca, Gal de Udinese para el 2-1 al minuto 40. El italiano, bueno. Sí, gol 2-1. Hernán Olan llega a un equipo donde están Barreiro, Andrés Mosquera, un central, Tecillo, el central zurdo, y Jairo, extremo izquierdo o interior.
Ah, Jairo estuvo lesionado, ¿no? Bajó un
sí,
poquito.
Sí, sí, sí. Jairo Moreno. Oye, qué golazo el de Ocaca. Mira, recibe de espaldas, se voltea. O sea, no pueden con la fuerza, con este bisonte, que es un número 9, muy interesante, remata de derecha al ángulo inferior, idem para el 2-1.
Valdría la pena, porque hoy te noto frío en la descripción del gol.
Ah, no, ya. Hernán, pues sí, ya.
Sí.
Bueno, bueno.
La vida es así, Martín. Hola, Martín, hablando de México, en las finales ya habíamos contado ayer, estarán 12 jugadores colombianos, pero también estarán 7 jugadores ecuatorianos. Ajá. Esto para decir, Martín, que la selección ecuatoriana es fuerte, ¿no? Fuerte,
¿cómo?
Fuerte.
No, es jugadores interesantísimos. Mira, por ejemplo, en ese Toluca Cruz Azul, vamos a ver a varios. Ahí está Joao Plata, un delantero sí. Muy interesante, Joao Plata, y está Michael Estrada, que lo quiso Boca, el del Toluca. El delantero, sí. El número 9. Y en Cruz Azul está un homónimo del lateral izquierdo colombiano, Brian Angulo, pero este es delantero por derecha, que era de Tigres y de Tijuana y de Emelec. Era este Brian Angulo.
Están promocionando en Ecuador a un muchacho que le dicen Tim Angulo, recordando a aquel Tim.
Sí. Ah, sí, puede ser este. Ah, bueno, Brian, es este, que se llama igual al lateral izquierdo colombiano. Mira, en Atlas, que es donde está Vargas, el arquero, juega contra Puebla. Sí. Y en Atlas está Alex Ibarra, que es un extremo, que era del Vitesse de Países Bajos y del América de México. Ahora está en Atlas. Y en Puebla está Daniel Segura, un delantero que era de América de Quito. Muy bajito, muy hábil, muy rápido, muy habilidoso, Daniel Segura. Pachuca tiene a Romario Ibarra, va a enfrentar al América, el Pachuca. Romario Ibarra, sí. Que es el ecuatoriano que era de Universidad Católica Ecuatoriano y el Minnesota. Y en América no hay ecuatorianos ahora. En Santos Laguna está un central muy bueno que llama él Félix Torres, muy fuerte, que era del Barcelona de Guayaquil. Y este Santos Laguna va a enfrentar a Monterrey, que no tiene ecuatorianos. Ah, pero Santos Laguna tiene también a un pelado, a Ayrton Preciado, un extremo que era de...
Ayrton, sí señor.
Muy bueno, muy Ayrton, buen jugador, Preciado. Bueno, no, tiene muchos jugadores Ecuador.
Pero mira, para Alfaro, en este momento, así como para Colombia, no tenemos un núcleo, digamos, de suministro de jugadores. Sí. Ecuador sí tiene. En México, por lo menos 5 titulares.
Claro.
Si sumas Arboleda, el de San Pablo, estamos hablando de 6.
Robert.
Y si tomamos
Robert.
Unos del Independiente del Valle... Martín, Alfaro tiene un buen grupo.
Oye, tiene un lateral buenísimo que llama Pervis Estupiñán. Tiene otro lateral zurdo buenísimo
en España, ¿no?
En España. Tiene otro lateral buenísimo que llama el Beder Caicedo, un lateral izquierdo, excelente jugador.
Bueno.
Beder.
Para que vea usted. Tenemos que hacer una pausa en la W. A ver, Martín.
Un gran grupo como este, el australiano, que pues yo lo he traído tantas veces, pero es que esta canción es de mis preferidas de todas las que existen. Y es una canción del álbum que llama Ball Breaker de AC/DC. Ball Breaker de 1995. Acá viene esta... Es como una banda de gregarios... pero se acompañan y el liderazgo lo, lo ha llevado el gran Angus Young y la gran voz rasgada, ese gaznate ardido de Brian Johnson, el nacido en Newcastle, que es Inglaterra. Los demás son australianos de ascendencia escocesa. Aquí va entonces Hail Caesar.
Hola, Martín.
Hola.
Ese cantante parece que estuviera cantando acurrucado.
Vaya, ¿por qué?
No sé. Pero sentí ahí.
No. ¿Qué peritaje es el que estás haciendo, Hernán?
No, espérate, verás. Cuando cante. Ese. Con esa voz agarradita ahí.
Canta con todos los riñones, con la tripa, con el bofe, con todas las menudencias. Canta con las... Claro. Claro, Hernán, canta con todo.
No.
Con los entresijos.
Ya.
Con las vísceras.
¿Cómo hago yo? Bueno, dejemos así. Cantaba. No, Martín, bueno. Hola, Martín. Tengo muchísimas respuestas al numeral, hombre, sobre el caso del Tolima. Carlos Orozco me dice, Tolima depende de la individual. Es decir, da a entender que depende de Campas. Jason Augusto, Celi, el fútbol colombiano está tan mal que por mucho pasan a segunda ronda. Dice, tenemos las escuelas de fútbol, pero los talentos que suben no son los indicados y los buenos no surgen y terminan en torneos de barrio. Winston Forero, de poder puede, pero de lograrlo, Catador, lo veo poco probable que el Tolima avance. Mario Meneses, no. Con esos delanteros del Tolima están graves. Bueno, en eso sí tienes razón, Martín. Los dos extranjeros, nada. Ortiz y Ramírez, nada.
Sí, es cierto.
Dice Mario, en el partido pasado crearon 16 llegadas de peligro y solo hicieron un gol y de penalti.
Hernán, pero ya recuperaron a Juanfer Caicedo. Lo van a ir llevando porque
ese sí.
Muy buen jugador. ¿Cómo sabe
pero era que va hoy?
Pivotear? No, veo que bueno, no va de titular, pero ya está listo otra vez, sí.
Edilberto Otero, es difícil. En la actualidad los equipos colombianos no tienen nivel. David Cardoso, pero por supuesto que sí. Va, bueno, él cree que sí, que el Tolima sí puede llegar, qué bien. Esperemos que sí. Ya me dejó animado Martín con el regreso de Caicedo, porque ese jugador sí es. Juan Pablo III, lo dudo. Más fácil que Duque aterrice. Felipe Cardona, okay. Hoy sí es Valmir Espitia, no, Tolima solo gana partidos en Colombia, con su línea de 5 atrás. Ojalá no les falte jerarquía, dice Daniel. Gilberto Estor Lara, bueno, nos manda un saludo en el programa. Hoy amaneció optimista, dice Paul Muñoz. Tolima es un equipo muy fuerte en defensa, lleva casi un mes sin recibir el gol del Cali en la semifinal del fútbol. Bueno, pero hay que ver qué delanteros sí tenía el Cali también, ¿no, Martín? Porque ese Talleres sí tiene delanteros, empezando por Baloyes. Y ese
sí,
Fragapane juega bien, Martín.
Fragapane hace goles, Hernán. Tiene un buen delantero, sí, Ramírez, un buen delantero. Y Auski es un extremo peligroso, sí, jugó en River, Auski.
Bueno, Martín, hablaba hace un momento de Mbappé. Está citado para ir con la selección olímpica de Francia a los Juegos Olímpicos del Japón. No
sí.
se sabe. Bueno, creo que sí va a ir.
Es que el PSG no ha querido prestarlo, pero además no tiene la obligación, ¿no? Porque no, tendría muy poco descanso, Hernán. Pero parece que él sí quiere Mbappé, pero es que no tendría descanso. No está obligado. Ahora, él es sub-23, entonces no cuenta como jugador de esos tres que pueden llevar mayores
a... mayores.
Claro, porque ellos pueden llevar a 23, de esos, 20, digamos, puede llevar a tres, superando sí. los 23 años. Gignac, el delantero, el gitano que está en México, el gitano Gignac, a ex Montpellier, que está en Tigres ahora de México, está en la lista. Bueno, es en julio, digamos que en julio, y eso apeñuzca mucho el calendario para Mbappé. Ousmane Dembélé, el mosquito, está el jugador del Barcelona, que pues falla mucho gol. Camavinga, el volante central zurdo. Koundé, el central, que está en el Sevilla, excelente jugador, está. Está Teo Hernández, un excelente lateral izquierdo.
Ah, sí.
Que es francés, de ascendencia española. Teo Hernández, que está en el Milan.
En el Milan, sí. Un lateral.
Está en esa lista. Hola. Está en esa lista también.
Hola, Martín, le agradezco a Maromerto. Me acaba de enviar la foto de Lizarazu con el número 69 en la espalda.
Muy claro, bien, de él hablamos ahora, sí, el lateral. Buenísimo. Hola, jugador del Martín, Bayern Múnich.
Siguiendo con los goleadores, en Portugal hay empate entre Seferovic, que es un jugador suizo, 18 no? goles, y Pedro Goncalves, 18, del Sporting.
Ah, ese, menos,
bueno,
ese Goncalves, Salah, fíjate que ni siquiera es delantero. Pedro Goncalves es un mediapunta del Sporting de Lisboa. Tiene 18. Exacto. Seferovic tiene 18. De tercero está un español que llama Mario González, que es del Tondela. Sí. Ahí está. Sí, Mario González. Hola. Es un español que era del Villarreal.
Y como así como hablamos de los goleadores en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, Harry Kane tiene 21 goles en 31 partidos. Y el segundo es Salah, que tiene 20 en 32 partidos. Ambos tiene 20, cobradores, sí, de penaltis.
Claro, pero 20, fíjate 21. Que Kane de los 21, 4 de penal. Salah de los 20, 6 de penal. Y de tercero un, exacto, jugadorazo que es volante ofensivo o volante mixto, como usted le dé la gana, porque es un enorme jugador, es una marranada. Bruno Fernández, del Manchester United, 17 goles. ¡Qué jugadorazo!
Exacto. Seferovic. Hola, Martín, pero hay casos increíbles en el fútbol. Hay un equipo italiano que se llama Salernitana, de Salerno.
Sí.
La Salernitana ganó el cupo para ascender a la primera división. Perfecto. Pasada la fiesta, la alegría, llaman y le dicen al Salernitana: mire, el dueño de este equipo es hijo de quien es dueño o presidente del Lazio.
Claro.
Ah, qué bien. No, qué bien no. Tiene usted que o vender el equipo o transferir sus derechos, porque en la Liga Italiana no pueden existir, claro, dos equipos con dirigentes, presidentes o gerentes en común.
Claro.
Eso es que pasa en Italia. Aquí en Colombia no. Fíjate que aquí en Colombia hay señores como Hernando Ángel, que tiene al Quindío, que tiene o tenía el Universitario, tiene como dos o tres equipos, no pasa nada acá. Pero en Italia son serios.
Ahora, ese señor Hernán es el dueño del Lazio, de la Asociación Lazio.
Sí,
sí. Claudio Lotito. Ese, exacto, señor, el presidente, es dueño de empresas de seguridad privada, de catering, bueno, o abastecimiento, pues, de comidas, de, sí, empresas de limpieza. Este señor, además, estuvo envuelto en un escándalo de corrupción por fraude, algo que se llamó Calciopoli, fraude en el fútbol. Ese señor, sí, ha sido del partido político de Berlusconi. Hola, es un tipo muy cuestionado. Sí, y el hijo de él, el tubérculo, es el presidente de la Salernitana, ahí al sur de Italia.
Exacto.
Claudio Lotito, sí que es una mami, una mamacita este señor de Lotito también, Hernán. Ojo con él, de la Lazio. Sí, claro.
Entonces, van a tener que vender, transferir o hacer algo, pero no los dejan estar juntos en la primera división.
No, ojalá que bueno, no. Sí, no. A Chao, al tubérculo, al hijo, sí le toca a Dios de la Salernitana y que se vaya para sus empresas de seguridad privada, de abastecimiento, sí, de comidas, de limpieza, que se vaya para allá. Muchas gracias.
Es decir, trabajo no le va a faltar.
No, tiene ningún problema.
El que le hizo el gol al Junior de Fluminense, Kaiki, hoy ya oficialmente es jugador que pertenece al Manchester City a partir del 2022. Pero ya, Martín, ¿será que esto va a ser como lo de Marlon? ¿Marlos Moreno?
No, pues es brasileño, ¿no? Es un jugador que... brasileños son muy confiables, digamos, es un jugador confiable en el mundo. A algunos les va mal, a algunos pues no van a funcionar igual, pero el brasileño es muy confiable. O sea, es un jugador que es habilidoso, tiene mucha seguridad, son ganadores, tienen demasiadas referencias, bueno, de que ellos son capaces y son triunfadores. Y este jugador, Kaiki, 17 años, zurdo por derecha, Pues hombre, es un jugador que tiene muchas posibilidades, ¿no? De ser una figura, una estrella.
Sí, no, ya lo tienen fichado, lo tienen firmado, que dicen los ingleses, ¿no? Ahora, sí. Esos equipos ingleses, Martín, reclutan gente joven, ¿no?
Sí, claro.
La reparten, la ponen a jugar allí, acá.
Sí, ellos tienen mucho jugador.
Pronto, ¿no?
Tienen ese Sarmiento, el argentino, el zurdo de Estudiantes también, ese jugador.
Ah, también.
El zurdito por derecha también es una figura del fútbol argentino muy joven y van a tratarlo de foguear por varias partes.
Y Marlon Moreno seguirá perteneciendo a ellos, ¿no?
Sí.
Lo tiene a préstamo.
Sí, Marlon está en la B de Bélgica, sí.
Exacto. Hola, Martín, hablando de brasileños, me encontré este dato. Hay 10 técnicos conocidos en el fútbol del Brasil que trabajan en las zonas de Emiratos, en Bahrein, por allá. Entre esos 10 técnicos hay uno que trabajó en Colombia, Nelsinho Batista, que fue técnico del Sporting de Barranquilla. Había sido jugador del São Paulo, Nelsinho, o Nelson Batista. Pero el mercado de esa zona, de esa área, Martín, eran técnicos y jugadores brasileños.
Pues acordémonos, Hernán, de algo. Parreira dejó una gran huella en el fútbol de Kuwait, de Emiratos Árabes Unidos y del fútbol saudí. Zagallo fue técnico en la selección saudí y de Emiratos Árabes Unidos también. Brandao, por ejemplo, fue técnico de Arabia Saudita. Sí. Veloso, otro técnico brasileño también del fútbol saudí. Candinho fue otro técnico que tuvieron ellos. Marcos Paquetá ha sido también técnico.
Ellos está todavía por allá.
Ellos han llevado, hubo uno que yo no sé si te acordás de él, uno que llamaba él o llama Lorisandri, uno fue de Emiratos Árabes Unidos, pero Zagallo y Parreira dejaron esa huella y son
dejaron
técnicos.
El mercado abierto.
Pues hombre, sí, son brasileños y además que han dejado digamos su huella allá y ellos se adaptan muy fácil a cualquier fútbol. Sí.
Martín, estaba recordando que de los uruguayos por allá estuvieron Fossati y el Polilla da Silva.
Cierto, sí.
Ellos van, trabajan un año y aseguran el futuro, ¿yo? Porque esos tipos sí pagan todo lo que quiera. Bueno, Martín, el Tottenham no es oficial. Se creía que era por culpa de Mourinho, pero no. Parece que el Tottenham tiene en sus planes salir o desprenderse de Davinson Sánchez.
Sí, señor.
¿Se cree que tienen oportunidad de colocarlo en el mercado italiano, puede ser? ¿O en el español?
Dicen que tiene posibilidades en el Milan. O sea, el Milan dicen que ya ha preguntado por Davinson Sánchez. Ah. Vamos a ver si se concreta. Yo creo que, bueno, que hombre, pues él tiene muchas posibilidades, ¿no? Es un jugador que no le fue bien este último año, pero en el Ajax todos sabían del gran futuro que tiene. Es un jugador todavía, bueno, pues muy joven, Hernán. Entonces yo creo que, ¿qué pasa? Tiene 24 años. Sí, y ellos tienen ahí un jugador galés por el que apuestan, Rodon, Eric Dier, el otro central, y además que ha sido de selección. Tienen al belga Alderweireld también. Traerían a otro central si se va Davinson Sánchez. Ellos creen mucho en ese jugador Rodon, es un jugador recio galés, y Dier, pues que es el capitán.
Davinson está más de salida.
Está de salida. Y sí se supo que el Milan es una posibilidad para él.
Bueno, recordemos que en el Milan pasaron Cristian Zapata y Mario Yepes.
Claro.
Zagueros centrales.
Claro, claro.
Mira, Reinaldo Rueda se llama el señor. Me escribe, me dice que Armani jugaba en el Nacional con el número 34 a la espalda.
Ah,
y Dagón me dice, Martín, no, la Lazio no es asociación, es una sociedad.
Bueno. Ah, sí, tiene razón.
Perfecto.
Tiene razón, sociedad. Perfecto.
Y no se perdona, Martín.
Asociación es Roma, la Roma, ese sí es asociación.
Sí, bueno, mira qué. Sí. Funes Mori, que otro goleador que hay en México, le tienen la documentación lista para nacionalizarlo y llevarlo a la selección mexicana.
Claro,
es
muy
apellido de Martino, ¿no?
Ese, claro, pero es que mira que México siempre ha tenido esa costumbre, ¿no? De tener jugadores nacionalizados. Y está, bueno, está sí. El caso, recordemos, bueno, este jugador Funes Mori, además Hernán, revisando los números, él no pudo cuajar en Europa, ¿no? Él estuvo en Benfica, no le fue bien. Este es Rogelio, que es el delantero, el hermano de él es Ramiro, que es un defensor central. Este Rogelio es el que juega en Monterrey, 128 goles y tiene un promedio de 0.53 en el fútbol de México, claro. O sea que es altísimo. Y pues hombre, está desde 2015 ahí en Monterrey, pero así que ya puede jugar. Sí.
Acordate que venció, superó el récord del Chupete. El Chupete.
Claro, claro, pero récord.
A propósito, mira, cumplió 40 años en estos días.
Ah, sí, Chupete Suazo, que está en Chile. Bueno, pues Guillermo Franco, ¿te acordás que era un delantero de San Lorenzo? Lo nacionalizaron, un argentino, Matías Buoso, uno que era de Independiente. Claro, que era de Santos Laguna.
Mira, a ver si me acuerdo. El primer jugador que nacionalizó México para selecciones, por ahí en la década del 60, fue Carlos Lara.
Claro.
Un delantero argentino que era de Ferrocarril Oeste, y lo nacionalizaron a Lara.
Sí. Damián Álvarez.
Sobre todo delanteros.
Damián Álvarez, que era un jugador bajitico por izquierda, que estuvo en River y en Tigres, que Ramón Díaz lo tenía siempre por esa punta y lo vivía regañando. Cristian Jiménez fue otro, uno que era un media punta de Boca o extremo, que jugó en Cruz Azul. Cristian Jiménez también jugó para México también.
Sí.
¿Cómo
le decían? Marega, el jugador del compañero de Mateus Uribe, de Luis Díaz, firmó contrato con el Al Hilal, se va para allá a ganar una fortuna, y en el último partido lo pusieron en el banco y ni siquiera lo mandaron a calentar, le dijeron tranquilo, quédese ahí. Mientras, Martín, murió en Paraguay, en Uruguay, un muchacho de apellido Montelongo, a los 66 años, digo muchacho,
son un lateral,
que fue jugador campeón con Nacional, con Peñarol, y estuvo en una Copa América que ganó Uruguay. Montelongo.
Sí, Montelongo. Bueno, estuvo en ese Peñarol con Nelson Gutiérrez, con José Herrera.
Estuvo en el Nacional.
Claro, con José Herrera, que era el cobrador de tiros libres, con Saralegui, que luego fue a River. Pero sí, Montelongo, él murió de Peñarol, lateral. Creo que era lateral.
Bueno, Martín, sí. Y había jugado en Nacional también. Mira que, mirando el tema de la selección Colombia, pues, están lesionados. Y, por ejemplo, descartado Jason Murillo. Le dieron más de un mes de incapacidad. Entonces no creo que esté Murillo.
Sí.
Mina está lesionado, pero no se sabe si alcanza. Yo creo que sí, lo recuperan, ¿no?
No se sabe. Faltan 23 días para el partido contra Perú. Faltan 23 días para el partido contra Perú en Perú.
Vos sabés que de hoy en un mes, Martín, de hoy en un mes, prácticamente, sí, estamos ya en Copa América.
Sí.
El 13 de junio. Copa.
Sí. Ahora, pero en 23 días sí ya tenemos ese primer partido contra Perú. James en duda, Falcao molestia en la espalda, hay que esperar. Ospina ha venido con molestia, pero ya está hoy en el banco de Napoli. Jason Murillo queda por fuera, no alcanza, no le da el tiempo de recuperación.
Mera.
Está el tema de Mera, pero pues Mera es un jugador que está en Colombia. Yo no sé, yo pensaría que
Rueda va a preferir
jugadores de Europa o de México. Edwin Cardona también está en duda, o lo más seguro es que no alcance.
Tampoco llega.
Pero no alcance. Bueno, estamos esperando, pero hay que esperar. Digamos, lo de Edwin Cardona no se puede asegurar, pero está complicado pues que alcance. Está Davinson, que no está jugando, pero está muy bien. John Lucumí.
Está sano.
John Lucumí, Tecillo, también es el otro. No sé si llame a Carlos Cuesta, que está en Bélgica, que es compañero de Lucumí. Puede ser, ¿no? A Carlos Cuesta,
de pronto llama.
No lo vi.
¿Sabes a quién? A Muñoz. Que Muñoz le puede servir de lateral derecho.
Lateral derecho.
Y de volante por derecha.
Exacto, pues, exacto. ¿No? Ahora, Cuesta no está en esa preselección, pero con la lesión, con las lesiones, o no sé, si Mina no alcanza, pues es posible que de pronto lo llamen, ¿no? Cuesta.
Hola, Martín. Hablando de lesiones, se volvió un rollo la lesión de este Lucas Prato. porque él se lesiona jugando con el equipo holandés. Pero el equipo holandés ya iba a terminar el torneo, ¿no?
Claro, ¿cierto? Claro. Prato se lesiona en ese 3-0 contra Ajax, entró faltando 10 minutos. El tobillo derecho de Prato se le trabó. Sí. Y se lo dobló de manera, de verdad, muy... Sí, fue impresionante. Y tendría incapacidad entre 2 meses y medio y 3 meses. Hoy lo operaron. Dicen que salió todo muy bien. Sí. Podría estar 3 meses por fuera, Prato. Y dicen que volvería a Argentina, a Vélez.
Paga todo por ahora el equipo holandés, ¿no? El equipo de los Países Bajos.
Tiene
porque estaba prestando servicio a ese equipo, ¿no?
Donde está Luis Sinisterra, el extremo derecho.
Exactamente.
Fue el 11, sí.
Bueno. Bueno, Martín, hay una pelotera en el Juventus. Por la campaña, porque le están buscando el pierde a Pirlo, al técnico, pero hay dos consejeros, Nedved y uno que se llama Paratici.
Paratici,
los
el director
dos le
deportivo.
Hablan al oído al señor Agnelli. Pirlo es defendido por Nedved.
Ajá.
Y Paratici dice que no, que ya terminó su ciclo, que se puede. Entonces, están en esa pelotera.
Ah, mira, Hernán,
¿alguien?
Es que Paratici, el director deportivo, pidió que después del 0-3, porque fue de local frente al Milan, pues hombre, se fuera Pirlo, no lo quiere, realmente le ha parecido malísimo los resultados, y dejar como interino a Igor Tudor, un croata, y el director de fútbol Cherubini respalda a Pirlo también, con Nedved, que es el vicepresidente. Ahora, está en este momento Inter de primero con 85, ¿cierto? Atalanta con 72, Milan con... pero en este momento el Napoli está pasando a todos. El Napoli está pasando al Atalanta porque está ganando 2-1. El Atalanta está de tercero. Juventus está de quinto con 69 puntos. Está ahí pegado. O sea que... Pero en este momento está en Europa League. Y eso es un fracaso enorme para Juventus. Quedarse solo en Europa League. Y le faltan partidos contra Sassuolo en Sassuolo, contra Inter y contra Bologna.
Nuestros oyentes no quedan solos. Porque ha llegado ya don Yamí Palacio. Yamí, buenas tardes, hombre.
Hola, don Hernán y Martín, un saludo para ustedes en esta jornada de martes que sigue ahora con la hora del regreso. Un saludo para toda nuestra audiencia que espero continúe con nosotros porque tenemos durante la tarde más deportes con don Julián Capera.
Bueno, ¿y cuál es el menú de hoy?
Don Hernán, en nuestro menú no tenemos números chicos como los que hablaba hoy Martín. Yo había escuchado hablar de números primos, de números pares, impares, de
números romanos.
De números romanos, pero de números chicos no sabía. Pero sí, una nueva sección. Y tampoco había escuchado hablar de alguien a quien compararan con un chifonier. No creo que le parezca que es, digamos, muy halagador.
Lo que pasa es que Martín de entender que no tenía cintura. Y un chifonier, un mueble de esos no tiene cintura.
Claro, era un bargueño de esos y de verdad que lo eludían, ¿no? Lo eludían con alguna engañifa, con alguna mague, ¿no? Con alguna finta.
Cintura. Muy bien.
Sí, con finta, con fintas.
Para esta tarde les tengo en deportes una de las protagonistas del tiro con arco en Colombia. Hay buenas noticias de esa disciplina en Medellín. Hablaremos con los impulsores de un proyecto de ley sobre comida chatarra que está en el Congreso de la República en pleno trámite, pero los congresistas, como ustedes saben, no parecieran muy, diligentes a la hora de enfrentar la regulación sobre la comida chatarra. Y hablaremos con una actriz protagonista de una de esas bioseries que le encantan a Martín de Francisco sobre uno de nuestros artistas populares. Martín se vio la de Lenita Vargas, la de Gali Galeano, la de Juan Gabriel. Ahora habrá bioseries sobre Arely Senao. Ah, Martín también vio la de Marvel.
Sí, también me ha gustado. Martín, me gustaría ver una de Fernando Jaramillo, el pianista de los Tupamaros.
Yamín, aprovechando que van a hablar del tema olímpico, hoy Brasil consiguió que el Comité Olímpico Internacional vacune a toda la delegación de Brasil que va para Juegos Olímpicos. Espero que también Colombia haga eso, ¿no? consiga eso, pues.
Le preguntaremos a las nuevas directivas del Comité Olímpico Colombiano a ver qué nos responden, pero es una muy buena idea que agradezco de corazón en este consejo de redacción al aire que hacemos con ustedes.
Bueno, después de hablar del chifonier, del bargueño, del escaparate, vienen los temas. Los números chicos. No, qué mal. Bueno, señoras
qué pena.
Y señores, qué gracias por acompañarnos. Y por favor, permítanme que los invite a que continúen aquí en la W. Ha llegado don Yamí Palacio con sus historias y su gente.
Caracol Podcast.